Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Científicos del interior de Australia del Sur recuperaron en diciembre una cápsula que ha estado viajando por el espacio durante 6 años, recorriendo más de 5,000 millones de kilómetros. Esta cápsula contiene las primeras muestras subterráneas de un asteroide, con las que los científicos esperan responder a algunas de las preguntas más fundamentales sobre cómo se formó nuestro sistema solar y de dónde proviene el agua. Esther Lozano ha conversado con nuestro astrónomo de cabecera, Ángel López Sánchez, para conocer los detalles de esta extraordinaria misión espacial.
Ángel López Sánchez, bienvenido de nuevo a SBS, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
Ángel, hoy vamos a hablar de algo que ha ocurrido aquí en Australia, que es bastante llamativo y, bueno, también un poco histórico en parte, ¿no? Ha llegado a Australia una cápsula del final de un viaje que ha estado 6 años navegando por el espacio y a más de 5.000 millones de kilómetros. Y esta cápsula contiene las primeras muestras subterráneas de un asteroide. Es realmente histórico, ¿no? Es la primera vez que se tiene una muestra de este tipo, ¿no?
Sí, es una la verdad algo bastante histórico en el sentido de que es la primera vez que nos llega este tipo de muestras que son de haber excavado un poco la superficie del asteroide Ryugo. Pero estrictamente hablando no es la primera vez que tenemos muestras de asteroides, porque precisamente, bueno, la sonda que nos ha lanzado esta cápsula con un poquito de cantidad del asteroide Ryugo, se llama Hayabusa 2, que es de la Agencia Espacial Japonesa, pero ya en 2010, Hayabusa 1, su predecesora, tomó unos granos del asteroide Itokawa, que también se recogieron aquí en Australia. Pero ahí ya fue la sonda completamente la que se estrelló adrede sobre la superficie de la Tierra.
Bueno, las muestras que trae esta sonda, al parecer es simplemente un gramo de materiales.
Y sí, es muy, muy, muy,
muy poquito. Pero se espera que esto va a desvelar un montón de información sobre, bueno, cosas como cómo se formó nuestro sistema solar y de dónde vienen elementos fundamentales como el agua. ¿Cómo es posible que esta pequeña muestra nos dé tanta información, Ángel?
Bueno, porque gracias a que tenemos esa muestra aquí en la Tierra, se puede estudiar con detalle en los laboratorios de una forma muchísimo más detallada que la que se podría conseguir con una pequeña sonda en el espacio, ¿no? Además, se puede incluso, aunque sea solamente un gramo o poco más de material, hay una gran cantidad de partículas que se irán seleccionando poco a poco para hacer su análisis. Los asteroides, básicamente, son bueno, estos objetos en forma irregular, que la mayoría están entre las órbitas de Marte y Júpiter, y hay muchos tipos de asteroides. Al principio se pensaban que los asteroides eran un planeta que explotó de alguna manera. Ahora sabemos que en verdad la mayor parte de ellos simplemente no se pudo formar un planeta por la intensa fuerza de gravedad de Júpiter. Y existen distintos tipos. Hay algunos asteroides que son más ricos en metales y más tipo piedras grandes, y otras que lo que tienen son más elementos tipo oscuros, que son muy oscuros, compuestos del carbono, condritas carboneáceas se llaman. Y Ryugo precisamente es de esta clase, de tipo C, por las condritas carboneáceas, y también es más una especie de pila de roca de escombros. No es un objeto sólido de por sí, o sea, es un objeto pequeño de unos 500 metros solamente, pero se ha formado pues con el apilamiento de estas pequeñas piedras y rocas. Y precisamente por eso es lo interesante, ¿no? Porque se ha tenido que formar relativamente tarde en la formación del sistema solar y creemos que se pueden obtener pistas muy, muy importantes a la hora de entender precisamente eso, ¿no? Como la distribución de agua en el sistema solar y ese agua cómo ha podido llegar a los planetas como la Tierra.
Claro, porque lo que se trata de examinar con detalle es si realmente el origen de la vida en nuestro planeta viene de los asteroides, que es lo que se cree, que ellos trajeron el agua y trajeron los elementos que posibilitaron la vida en nuestro planeta. Y si ese es el caso, también eso se podría haber dado en otros planetas, ¿no?
Sí, claro, porque durante mucho tiempo se pensaba que quizás eran las cometas los que traían el agua. Son unas gigantescas bolas de hielo con gases congelados y roca dentro, y pues se pensaba que posiblemente los choques en el primitivo sistema solar, gran cantidad de cometas, pues estos eran los que trajeron la vida, el agua que tenía la vida en la Tierra. Sin embargo, cuando se han empezado a hacer estudios más detallados de cometas, y esto en particular fue un resultado muy interesante de la sonda Rosetta de la Agencia Espacial Europea, se encontró que el agua que tenía este cometa, que tienen estos cometas, no corresponde exactamente al tipo de agua que tenemos en la Tierra. Sí, y hemos empezado a ver que son los asteroides. Los asteroides, cuando se encuentran muestras de agua, por supuesto no es agua líquida, sino es agua de alguna forma metida dentro del material, dentro de los minerales que existen en los asteroides, pues se ve que ese agua sí corresponde al tipo de agua que tenemos en la Tierra. Por eso es tan importante. ¿Y por qué no? Sí, posiblemente, y de hecho cada vez estamos más convencidos de que hubo agua líquida en Marte, por ejemplo. Quizás también la hubo en Venus. Lo que pasa es que ambos planetas, tanto Marte como Venus, han evolucionado de forma distinta, Venus desarrollando un terrible efecto invernadero que terminó perdiendo todo el agua de cualquier manera. En Marte, por otro lado, terminó perdiendo su atmósfera, y al perder la atmósfera hizo que las condiciones en la superficie no permitan de forma normal el agua líquida, y de alguna manera se perdió ese agua y se metió en el subsuelo, que sabemos que existe muchísima agua en Marte. Pero claro, eso también, la pregunta es, bueno, y podría ser una condición extra fundamental para la aparición de la vida.
Entonces, ¿qué diferencia hay entre los cometas y los asteroides?
Bueno, los cometas, como he dicho antes, son básicamente los restos congelados del principio del sistema solar, que se formaron en las regiones más externas del sistema solar y están hechos básicamente, son rocas, pero tienen una gran cantidad de gases congelados y de agua. Mientras que los asteroides, que se formaron en la parte interna del sistema solar, a pesar de que la mayor parte la encontramos entre las órbitas de Marte y Júpiter, existen muchísimos otros tipos de asteroides, incluso pues, cerca de la Tierra, llegando incluso hasta Venus, y esos están sobre todo, son rocas, apenas tienen agua, tienen un poquito de agua, apenas tienen gas, por no decir casi nada, y claro, se comportan de forma muy distinta. Los cometas pueden desarrollar unas colas muy largas cuando se evapora, no es la palabra correcta, sería subliminar, porque se convierte de sólido a gaseoso, el material, tanto el agua como el gas, forman estas colas, y los asteroides normalmente no tienen estas estructuras porque no llegan, no tienen estos materiales. Y entonces son objetos muy distintos, aunque los dos nos narran muy bien los orígenes del sistema solar.
Por el momento, la participación de Australia en este proyecto es que la sonda aterrizó en Australia del Sur, pero ¿esto de alguna manera crees que tiene alguna implicación para la comunidad científica en nuestro país?
Sí, claro que tiene un montón de importancia, porque se está viendo pues, que Australia es un sitio clave donde se pueden desarrollar este tipo de misiones, y donde pues, es fácil que pueda caer este tipo de sonda. Quiero insistir en que Hayabusa 2 no es lo que ha caído. En este caso, lo que ha hecho Hayabusa 2, que lo hizo como unas 12 horas antes de que impactara la cápsula cerca de Boomera, en Australia del Sur, en la mañana del 6 de diciembre, creo que eran solo las 5:20 de la mañana, esta sonda ahora sigue, Hayabusa 2 sigue de camino, va a visitar un par de asteroides más. En 2026 llegará al asteroide 2001 CS1 y en 2031 orbitará 1998 KY26, que nombre más bonito, pero bueno, son los que tienen. Y ha estado, como muy bien dijiste, durante un montón de tiempo, pues bueno, mientras llegó el diciembre de 2014 que se mandó, después llegó a Riu en 2018, estuvo por allí mandando unos rovers que estuvieron en la superficie varias veces de varios tipos, unos que eran japoneses, o después otros que eran franco-alemanes. Y luego empezó a hacer un par de excursiones para intentar tocar la superficie, sacar el material y pillarlo. Hizo un par de maniobras y luego en 13 de noviembre de 2019 abandonó Ryugu viniendo para acá. Entonces, claro, toda este estudio, esta previsión de por dónde tienen que moverse, cómo tienen que ser las órbitas para hacer esta carambola de la Tierra a un asteroide que está bastante lejos, volver y dónde, en qué parte de la Tierra es fácil, es seguro poder echar una pequeña cápsula que pesaba solamente unos 16 kilos, una cosa pequeña. Pues se ve que Australia es un sitio muy fácil para hacerlo. Hay que también tener en cuenta que se sabía que iba a caer en una zona tipo una elipse de unos 150 kilómetros por 100 kilómetros del ancho. Y claro, encontrar sitios así en la Tierra, que sean tierra, que no sean sobre el océano, que tengan cierta seguridad y
Que no estén habitados,
que no
además,
estén
claro.
habitados, por supuesto, pues entonces hay pocos. O te vas en algún sitio de estos en África. Pero claro, África también puede tener sus dificultades
Cuestiones
una cosa,
políticas
cuestiones
también.
políticas y culturales, o te viene a un lugar como Australia. Entonces, pues no será la última, ni mucho menos, de las misiones de este tipo que veamos.
Bueno, pues Ángel López Sánchez, astrofísico y divulgador científico del Centro de Investigación Óptica Astronómica Australiana de la Universidad de Macquarie. Gracias de nuevo por compartir tu sabiduría del espacio con nosotros.
Encantado, como siempre, muchas gracias.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.